Hoy en Tecnocasters, OpenAI prepara el lanzamiento de Orión, hasta 100 veces más potente que ChatGPT. Le traemos los detalles. Lo dijimos la semana pasada, Apple anuncia nuevos iMacs y el Mac Mini. ¿Qué tiene de diferente y si conviene? X lanza Radar, una nueva herramienta que creo que le va a interesar. Microsoft y su campaña de phishing con credenciales falsas. No nos lo va a creer. Meta desarrolla un motor de búsqueda para competir con Google. Le deseamos buena suerte. Milton, una inteligencia artificial que puede predecir enfermedades. Les decimos cuáles. Monse nos trae la reseña de Dragon Ball Sparking Zero. ¿Todo eso qué significa? Nos lo va a explicar. Nintendo Music, una aplicación, como dice Monse, de Nintendo, para fans de Nintendo, con música de Nintendo, con todo lo de Nintendo. Aquí tenemos los detalles. La nueva mascota del Vaticano parece de anime, y no me refiero al Santo Padre, se llama Lucy. Y Pillow puede hacer la meme de manera adecuada, y le decimos qué significa lo que le acabo de decir. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología, y está usted en Tecnocasters.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Monse Simón. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
¿Cómo le va? Le saluda Juan Guevara, su experto en tecnología, y sea usted bienvenido a la nueva emisión de Tecnocasters desde Now Media Networks para, pues, todos ustedes, transmitiendo desde Now Media Networks y ahora, además del Heraldo Radio, que nos escuchan en todo México a través de El Heraldo, la señal del Heraldo Radio, pues se une Voz News. Le damos la bienvenida a Voz News. Le agradecemos a Orlando Sánchez y a Karina Yapor la oportunidad de que sumen a Tecnocasters como en su barra de programación. Así que si usted sintoniza Voz News en los Estados Unidos, pues ahora va a usted poder ver Tecnocasters. Entonces, ¿cómo ves, mi Monse?
Me encanta, Juan, que cada vez esto crezca más, que la gente se acerque a la tecnología y, ¿por qué no? Si tienen dudas, ya saben que están nuestras redes sociales abiertas para estarles contestando por ahí cualquier tema, porque de repente podemos dar por hecho que la gente entiende muchas de las cosas con las que vivimos hoy, pero a veces no las entienden, solo conviven con ellas y está padre que las entiendan y poderles dar las herramientas y llegar a más casas y a más lugares. Me encanta, y más que arrancamos el programa con este rolononón, mi querido Juan.
Oye, platícame, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Este es MGMY Kids, que fue una de las canciones del FIFA 2009. Los videojuegos de FIFA siempre tienen unas rolas increíbles. De hecho, por ahí hace un par de años que fue el aniversario de FIFA. Lo que era FIFA, que ahora es EA Sports FC, porque ya perdieron la licencia del nombre de FIFA, se hizo una lista en Spotify y en Apple Music con todas las mejores canciones del FIFA. Entonces, pues me acordé de ello y dije, vámonos con algunas de mis favoritas de algunas ediciones de gran videojuego con el que muchos crecieron. Yo vi jugar a mi hermano, vi jugar a mi marido, pero la verdad es que yo en FIFA apesto, pero ahí estaba sentada y todas las canciones pegadas todo el tiempo en la cabeza.
Oye, y ¿te acuerdas tú de Accolade? De la marca de videojuegos de Accolade, ¿o no?
Ajá, sí, pensé que Accolade, la de Star Wars, y te iba a decir qué porquería fue, pero
No, Accolade. Había una, bueno, no sé si todavía exista, pero Accolade era la compañía de videojuegos que tenía como el Winter Games y el Summer Games y todos esos, ¿no? Como que eran puros juegos de
Hardball, tenían uno de Hardball.
Hardball, ¿no? Era buenísimo, era uno de béisbol, pero sí, que tenía una música extraordinaria. Eran muy buenos juegos, ¿eh?
Pero ahora no vamos a hablar de béisbol porque perdieron los Yankees, Juan.
Los Yankees perdieron. Fíjate que sufrió Zamacona. Zamacona le gusta mucho a Manuel Zamacona, nuestro compañero del Heraldo Radio, en Zona de Noticias, los sábados de 2 a 4. Y los domingos de 2 a 4, él es súper beisbolero, ¿no?
Yo también, Juan.
Tú también eres beisbolera.
Yo soy diablo.
¿Sí?
Sí, yo le voy a los Diablos y él a los Tigres, entonces ahí choco con Zamacona, pero los dos somos Yankees, entonces estamos de luto esta semana. La pasamos muy mal.
Bueno, pues no se anden pasando de lutos, porque no vaya a ser que les vaya a ir mal en la vida. Pero bueno, oye, iniciamos con el tema de OpenAI. OpenAI obviamente es la compañía que lanza o que genera ChatGPT. Tú dices que se va a llamar Orión. Yo digo que no, pero a ver, platícame.
Por ahí he escuchado que se va a llamar Orión. A ver, yo he leído en varias fuentes diferentes que se va a llamar Orión o que le preparan un nombre diferente. Por eso lo comenté en Hic el lunes. Pero tú me dijiste, Nel Monse, no le van a poner un nombre, no se van a inventar algo nuevo. No. Se va a quedar como ChatGPT-4 o ChatGPT-5. Entonces, a ver, tú cuéntame qué sabes, Juan.
Mira, lo que yo sé es, esto ya viene hace rato, ¿eh? A ver.
Ajá.
Que fue... A ver, déjenme darles un poquito de contexto rápido para que me entiendan.
Viene para diciembre.
Sí, es correcto, sí. Sam Altman es el presidente y CEO de OpenAI, ¿no? Hace más o menos a medio año lo corren de OpenAI. Lo corren, ¿sí? De repente, pues, la junta directiva dice, Sam Altman, adiós, compadre. Y una de las razones por las cuales la compañía o el board of directors, la junta directiva de la empresa, corre a Sam Altman es porque la misión de OpenAI ha cambiado importante. Sam Altman trae enfocado en la cabeza que quiere generar un sistema general de inteligencia artificial. Existen dos sistemas de inteligencia artificial, uno que se llama inteligencia artificial generativa, y otro que es inteligencia artificial general. La inteligencia artificial generativa es un poquito más tonta, ¿no?, que la inteligencia artificial general. Es decir, que no es autónoma, ¿no? O sea, o no es tan autónoma, en pocas palabras, ¿no? La inteligencia artificial general es el segundo nivel de inteligencia artificial en donde... Es un sistema de inteligencia artificial autónomo que aprende de manera autónoma y pues es realmente un paso más cerquita que Skynet. Y la junta directiva no quería que OpenAI hiciera este tipo de inteligencia artificial porque se puede volver peligrosa, ¿no? O sea, es todo esto lo que te estoy diciendo es cierto. Inclusive... hay un comité dentro de AI que se dedica específicamente a asegurarse que los sistemas de inteligencia artificial que salen de OpenAI no representen un riesgo para la población en general, ¿no? La forma en que la inteligencia artificial aprende es, usted le pone una serie de megadatos, se llama Big Data, una serie de datos y datos y datos y datos. Y entonces lo que hace el algoritmo empieza a detectar patrones. Le voy a explicar algo muy rápido. Por ejemplo, de una forma en que se le entrena, es muy burdo lo que le voy a decir, ¿no? Pero más o menos. La forma en la que se entrena un sistema de inteligencia artificial es, primero, vamos a pensar que usted le pone 5 fotografías de perros, ¿no? Entonces uno le dice al sistema de inteligencia artificial, esto es un perro, foto 1. Luego foto 2, esto es un perro. Foto 3, esto es un perro. Y así, 5 fotos de perros, ¿no? Uno de color blanco, uno de color café, uno de color gris, uno de color negro y uno con manchitas, un pointer, ¿no?
Muy bien.
Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es dice, ah, ok, ya entendí lo que es un perro. Ahora, el segundo nivel de datos es, esto es un perro blanco. Ok, muy bien. Entonces, le enseñamos 5 fotografías de perros blancos. Y así lo aprende. Entonces ya entendió lo que es el perro y el perro blanco, ¿sí? Luego le enseñamos 5 fotografías y le decimos, esto es un perro negro. Entonces le enseñan fotografías de un Doberman, de un Rottweiler, etcétera, ¿no? Entonces va acumulando datos. Ahora, este proceso es muy rápido, no es tan lento como lo que le acabo yo de decir. Después le presentan a la inteligencia artificial, este es el color blanco, ¿sí? Ah, ok, este es el color verde, este es el color azul, etcétera. Entonces ya entendió lo que son los colores. Y luego le decimos al sistema de inteligencia artificial, el perro es un mamífero y un mamífero es, y le enseñamos 5 fotos de mamíferos diferentes. Entonces se van creando lo que se llaman las redes neuronales. Entonces al final del proceso, el sistema de inteligencia artificial, de una manera muy sencilla, lo que le acabo de decir, entiende lo que es un perro, entiende lo que es un mamífero, entiende lo que es un color y entiende los patrones que hay entre las diferentes razas de perros, ¿no? Todos tienen dos orejas, todos tienen una nariz grande, todos tienen cuatro patas, todos tienen una cola. Entonces, esas son las conexiones neuronales que el sistema va entendiendo. Eso es un sistema de inteligencia artificial generativa que requiere la atención del ser humano para poder entrenar. De hecho, el sistema de inteligencia artificial, la última versión de ChatGPT 4o, tiene datos hasta creo que abril del 2023, ¿no? Y comete errores tan importantes como si uno le pone una fecha a ChatGPT y le dice la semana que entra, noviembre 7, le sale, por ejemplo, miércoles, porque en el 2023 fue miércoles el noviembre 7. Entonces,
el día.
Tiene los datos hasta esa fecha. La inteligencia artificial general no requiere de intervención humana para poder aprender, simplemente se le mandan los datos y los empieza a consumir. Y empieza entonces a sacar redes neuronales, empieza a sacar relaciones entre los datos y empieza a detectar patrones de una manera, como lo dices tú, 100 veces más rápida que el modelo anterior. Por eso es que se preocupó el comité de ética, por llamarlo de alguna manera, dentro de OpenAI, y entonces dice, no podemos seguir con la visión de Sam Altman. No podemos seguir con la visión de Sam Altman porque nos va a llevar a un sistema de inteligencia artificial autónomo que puede presentar patrones que sean peligrosos. ¿Sí? Lo corren y de repente llega Sam Altman de regreso y le da a llenar a toda la... O sea, lo recontrata OpenAI, ¿sí? Y entonces corre Sam Altman a todos aquellos que le hicieron la guerra dentro de OpenAI. Eso fue en verano de este año, ¿no? Pero siempre Sam Altman ha querido sacar un sistema de inteligencia artificial que sea general. Y este paso de Orión o ChatGPT-5 es lo que ellos quieren decir. Por eso le llaman Orión, porque quieren diferenciarlo de una manera muy, muy, muy clara de las versiones anteriores, pero yo te estoy diciendo que le van a llamar ChatGPT-5 porque sigue siendo generativa, nada más que ahora requiere mucho menos intervención, muchísimo menos intervención. Y es un paso más para que sea una inteligencia artificial general. Ahora, nos tenemos que preocupar. Mira, yo estaba viendo un documental de uno de los padres de la inteligencia artificial que salió en 60 minutos, ¿no? Le doy la fuente para que lo busque. No me acuerdo el nombre de la persona, lo debería saber, discúlpeme. Pero sale uno de los creadores de la inteligencia artificial, un viejito, un señor de unos 70 y pico años, uno viejito, un hombre mayor, y dice, por ejemplo, que... Él habla de los peligros de la inteligencia artificial en 5 años. Dice, vamos a llegar a un planeta que se llama el planeta Tierra, en donde por primera vez va a haber seres más inteligentes o formas de vida cibernéticas que pueden ser más inteligentes que el intelecto humano. Y a eso vamos a pasos agigantados, ¿sí? Entonces, yo sí creo que vamos a ver inteligencia artificial general. De hecho, ya existe un robot... Sí, lo platicamos hace 2 programas, como el Optimus, que está basado en las versiones crudas de ChatGPT-5, en donde es completamente autónomo, no requiere asistencia humana a control remoto como lo que vimos con Optimus. Entonces, yo pienso que esto sí, a mí me han dicho que puede salir, están pensando lanzarlo por ahí del 17 de diciembre, para que sepas más o menos por dónde va.
Sí, tenía entendido que diciembre, ajá.
Sí, por el 17 de diciembre lo están pensando lanzar. Siempre puede haber fechas un poquito antes, un poquito después, pero va a ser en diciembre. Y va a tener nuevas voces, va a expresar sentimientos, va a tener inteligencia visual, vas a poder tener muchas de lo que se llama el visual intelligence, va a poder detectar video y audio en tiempo real. Entonces, uh-huh, va a ser un hitazo, va a ser un hitazo y ya viene. Entonces, pues esto con esta noticia, ¿no? Eso es lo que yo sé, sí, de lo que entiendo de adentro de OpenAI y pues Apple está apostándole a OpenAI, Microsoft le está apostando a OpenAI. En el reportaje que me mandaste, What's Next, de Bill Gates, uh-huh, sale cuando le presentan, uh-huh, la idea de OpenAI y dijo, regresen, sí, en 5 años cuando pueda hacer esto, y regresaron en meses, ¿no? En meses.
Sí, sí, sí. Uh-huh. 3-4 meses.
Exactamente. Es que la velocidad en la que se está produciendo esto es importante. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué va tan rápido? Porque la tecnología, por ejemplo, de NVIDIA, yo escuchaba al CEO de NVIDIA decir algo que me llamó mucho la atención, muchísimo la atención hace poco, que decía que hace 10 años decíamos que las nuevas generaciones deberían de aprender a programar, coding, la palabra programar. Yo aprendí a programar cuando tenía 12 años o 13 años, ¿no? Y te estructura la forma de pensar, los procesos y los programas de procesos, etcétera. El saber programar te ordena la mente. Pero él decía, es que ya no tenemos que enseñarle a nuestros hijos a saber programar. Ahora lo que le tenemos que enseñar es saber utilizar las herramientas para programar de manera natural. Yo aprendí a programar, uh-huh, COBOL, Pascal, BASIC, el ensamblador, que era una web problema, iba a decir peor. O sea, era un tema el saber programar ese tipo, ¿no? Y ahora pues he estado aprendiendo Python y etcétera, ¿no? Pero ahora la programación con la inteligencia artificial es que uno le da comandos de una manera natural, justo, al sistema de inteligencia, uh-huh, artificial, y ella genera el código. Entonces lo que
Pero,
decía el
CEO
de ¿mandé?
No, perdón, Juan, que al principio creo que uno de los problemas que la gente tenía con ChatGPT, porque te decían, es que no me da lo que yo le pido. Y creo que sí tuvimos que aprender a hablarle de cierta manera a ChatGPT. Claro. O sea, no nada más era como de, dame una receta de cocina. Era, imagínate que eres un chef Michelin, sí, y entonces, o sea, exactamente. Entonces creo que ahora tenemos que aprender a comunicarnos con la inteligencia artificial para conseguir lo que queremos. La inteligencia artificial ya está programada. Ya tenemos gente brillante como OpenAI que hace ChatGPT. Ahora hay que entender cómo usamos esas herramientas que están ahí a nuestro alcance y que nosotros, uh-huh, podemos utilizar a nuestro favor. Ahorita que decías, perdón que me meta, lo de que ChatGPT está hasta 2023. Por eso cuando la gente, o comenté en algún programa, ¿no?, que los chavillos me decían, es que no, nosotros ya no buscamos información en Google, nosotros buscamos información en ChatGPT. Uh-huh. Yo les decía, hey, ojo, ChatGPT no está actualizado. Google se nutre de las noticias diarias y entonces, uh-huh, es más probable que te dé una respuesta más acertada y actualizada, cosa que con ChatGPT todavía no funciona, y menos si utilizas la versión gratuita de ChatGPT. Pero bueno, ahí ya cada quien sabe dónde busca en la web.
No, bueno, la versión de ChatGPT, es correcto, es correcto. La versión ChatGPT 4o, la versión para que utilizas con el navegador, o sea, para, uh-huh, ya sea en Chrome o en Safari o en Edge, ya trae un botón para que haga búsquedas en la red. Lo acaban de implementar hace un par de días.
Okay.
Entonces ya puede utilizar el sistema de inteligencia artificial, ya puede navegar en la web y ya te puede dar datos actualizados. Pero la programación, los datos, el big data que le pusieron a ChatGPT terminó en abril del 2023. Sí, o sea, okay, no lo actualizan más hacia adelante. O sea, el entrenamiento, uh-huh, que tuvo, pues, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando vaya a hacer búsquedas que son actualizadas, las haga en una búsqueda, ¿no? Que eso nos lleva mucho, uh-huh, a lo que tú hablabas de el nuevo motor de búsqueda que quiere sacar Microsoft, ¿no?
Meta.
Pero, ¿mandé?
Meta es el que está
Meta,
tratando
perdón,
de
Meta,
un,
sí, correcto, entonces ahorita
búsqueda.
Brincamos a eso.
Sí.
Pero bueno, en pocas palabras, para dejar este tema organizado y que la gente se quede con algo, es, viene una nueva versión de ChatGPT, yo digo que va a ser ChatGPT 5, Monse cree que vaya a ser Orión, lo importante, no importa realmente cómo se llame, sino que ya viene y que va a tener una capacidad muchísimo más complicada, y las redes neuronales que va a tener este sistema va a ser muchísimo más, hasta 100 veces más potente y que las versiones actuales, lo cual pues es muy interesante lo que viene, ¿no? Y por eso NVIDIA le va como le va, porque pues ella genera los chips que hacen que la inteligencia artificial aprenda, ¿no? O sea, es el hardware para poder hacer que aprenda la inteligencia artificial.
Que corran los
sistemas. Sí, 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 está muy cañón. Pero bueno, platícanos del motor de búsqueda de Meta, mi querida Monse.
Ah, pues mira, aún no se sabe mucho tal cual, apenas se supone que son rumores según un reporte de The Information, que Meta está tratando de desarrollar un motor de búsqueda que va a ser impulsado con inteligencia artificial para tratar de competirle a Google y a Microsoft. O sea, no solamente es para competirle y para dejar de depender de estas dos compañías tan grandes y poder garantizar que su Meta AI, que es el bot conversacional que ya conocemos todos, que nos aparece ahí en WhatsApp, pueda funcionar de una manera independiente. Lo que dicen que va a pasar con este nuevo buscador que va a generar Meta ahí, Meta con su gente, va a generar resúmenes de lo que está pasando en el mundo y te va a dar los resultados a través de su asistente inteligente, que es, insisto, es este, que el Llama 3 o Llama 3, que es el que usamos en WhatsApp. Todavía no hay mucha más información, pero me parece muy interesante y les deseo suerte si quieren compartir contra Google, porque Google me parece que a nivel buscador tiene todo lo que necesitamos. Entiendo esta necesidad de Zuckerberg de independizarse y hacer sus cosas, pero creo que a veces vale más la pena sumar. No sé tú cómo lo veas, Juan.
Mira, una de las formas más sencillas de entrenar los sistemas de inteligencia artificial es a través de las búsquedas de la gente. Y eso es muy importante, porque eso te da en tiempo real lo que la gente está pensando. Entonces, claro, Obviamente Meta está por eso lo hablamos la semana pasada, por eso Meta está utilizando todo lo que nosotros le metemos como lenguaje para poder entrenar a Llama, ¿no? Uh-huh. Lo que hizo OpenAI es se agenció todo lo que encontró de datos públicos, ¿no? Que es muy diferente. Sí. Libros, etcétera. O sea, te los agenció completos. Entonces, sí, una de las formas más sencillas de entrenar un sistema de inteligencia artificial es ese. Ahora, yo en lo particular no confiaría en nada de lo que hace Meta en cuestión de búsquedas, ni en los resultados que te da. No, bueno, no.
Más sabiendo cómo manipulan la información en general, ¿no?
Sí. Entonces, sí, correcto.
Es un poco complicado, entonces, pero bueno, lo están intentando.
No, lo están intentando y eso tiene que hacerlo de esta manera. De hecho, hay una película que le voy a recomendar, te la recomiendo, Monse, si no la has visto, que se llama Ex Machina, ¿no?
Ah, claro que sí, claro.
Es muy buena, véala. No le voy a decir de lo que se trata, pero la chavita que sale es como la que me recetó el doctor. se llama Alicia Vikander, ¿no? Muy guapa la chavita. Vikander, sí. Pero véala, es exactamente lo que estamos hablando. Es un sistema de inteligencia artificial que se nutre de las búsquedas de las personas. Entonces, y luego la ponen en un cuerpazo, que uno dice, qué barbaridad. Y bueno, véala. No le quiero decir más porque creo que está interesante y pienso que va a disfrutar la película. No es para niños, ¿eh? O sea que no la vaya a ver con la familia. Ese es para adolescentes y adultos. Era clasificación B, ¿no? No sé cuál era. Era B, ya tirándole un poquito más a C, porque hay partes de la película que son C+. Entonces, sí es bueno que
ay, usted... ya, Juan, con lo que ven los adolescentes ahora ya C+, ya da igual, pero entiendo.
Es cierto. Bueno.
Oye, la semana pasada les comentamos que iba a haber lanzamientos de Apple. Correcto. Y yo jugué un poquito a ser Juan Evidente, porque tú eres el que siempre nos trae los lanzamientos de Apple, y por ahí estuvimos investigando y le atinamos a varias cosas de lo que presentaron, Juan. Lo hicimos bien, entonces lo escucharon aquí antes que nada, para los que nos estén escuchando y no sepan de qué hablamos. La semana pasada anunciamos que Greg Wozniak, o cómo se pronuncia, Juan, Wozniak, dijo que iba a haber anuncios toda esta semana de Apple, de Mac. Sabíamos que no iban a anunciar un nuevo iPhone porque no es la manera en la que ellos hacen las cosas cuando anuncian este tipo de cosas, pero lanzaron el nuevo iMac con chip M4 que les habíamos comentado de este lado, también la nueva Mac Mini con chip M4 y M4 Pro, que es más mini que nunca, es como del tamaño de un Apple TV, que eso me parece que es impresionante, dijimos, que lo puedan hacer tan chiquito, también se los dijimos, y MacBook Pro con chips M4, M4 Pro y M4 Pro Max, que diga nada más Max. Entonces, creo que la compañía se está metiendo mucho en el tema de los chips. Esto sabíamos que iban a pasar desde que dejaron de trabajar con los chips de Intel, pero están creciendo bastante rápido esta área de la empresa, Juan.
Pues ahí vamos. Y yo pienso que aquí lo escuchó usted antes que nadie en Tecnocasters. Me está correteando Calif Lewis para que vayamos a un corte comercial.
Ay, por eso iba rápido.
Sí, vamos a un corte comercial y regresamos con un poquito más de esto de Apple y seguimos con lo que seguimos. No se vaya, está usted en Tecnocasters.
Arrancamos la segunda parte de Tecnocasters. Yo creo que esta la conoce todo el mundo. Juanes 19-2000 de Gorillaz, que como les comentaba al principio del programa, es de el FIFA 2002, hace bastantes años. Hace ratito no les dije, pero el FIFA 2009 tenía en su portada a Memo, a Guillermo Ochoa y a Ronaldinho, y este FIFA 2002 tenía en su portada a Iker Casillas, que era el portero del Real Madrid. Este fue una de las grandes estrellas, entonces por ahí andaba en esa portada. Esta canción la conocíamos además aparte del videojuego, entonces dije, bueno, si hay alguien que no esté tan familiarizado con este rolón, pues lo ponemos también, que sepa que estuvo en FIFA. Y antes de pasar al siguiente tema, Juan, a propósito de lo que veníamos hablando de Apple, quiero comentarles a los que nos están escuchando, hace un par de semanas dijimos que ya podían instalar Apple Intelligence en sus celulares.
That's right.
Pero en México, si lo quieren hacer, es diferente. Lo que tienen que hacer es poner su celular en el idioma inglés. Si tienen su celular en español o en cualquier otro idioma, no lo pueden instalar. Tienen que cambiar el idioma del aparato por completo para poderse comunicar con Apple Intelligence. Yo ya lo hice, ya lo tengo en mi celular. Lo he estado probando. Como bien dijo Juan, todavía le falta bastante, pero ya está empezando. Y no se trata de que únicamente pongan el celular en inglés y lo activen desde el menú de general y como lo habíamos comentado aquí, también tienen que esperar a ser elegibles para que lo puedan descargar en su celular. Entonces, háganlo, pasen su iPhone a inglés y esperen a ser elegibles para que lo puedan probar con nosotros y se vayan dando una idea de lo que es Apple Intelligence. Insistimos, todavía falta mucho por caminar con este sistema, pero vámonos paso a pasito. Y también la semana pasada, como comentábamos sobre todo este tema de Meta y que va a utilizar todo lo que hemos subido a todas sus redes para entrenar su inteligencia artificial, que lo que tenían que hacer era meterse a la página de Meta y llenar unas formas para poder que a partir de ahora ya no utilizaran su información. Bueno, pues eso es solamente si están en Estados Unidos. Juan, yo traté de hacerlo en México y en México me dicen que todavía no está disponible en español la opción de decir todavía no quiero que usen mis datos porque todavía no están usando los de todo el mundo, solamente los de Estados Unidos por el momento. Entonces en México hay que estar preparados para cuando venga el ramalazo, y si es que nos dejan después decir que no queremos que usen nuestros datos, porque igual y para cuando llegue acá Meta ya se blindó de alguna manera,
sí,
mi querido Juan.
No, pero eso va a suceder. Eso va a suceder. Y nada más decirles algo de Apple Intelligence que me parece importante precisar. A la hora que usted cambia su teléfono al inglés, tiene que activar o tiene que ponerse en la lista de espera. La lista de espera es bastante rápida. A veces son minutos, a veces son horas. O sea, no es así de que se va a esperar 3 horas o 5 horas o 2 días, ¿no? O sea, es bastante rápido. Y si usted tiene la versión, yo ya tengo instalada en mi teléfono el iOS 18.2. Creo que vamos en el 18.1. Pero yo ya tengo el 18.2 y ya lo que veo en Apple Intelligence, por ejemplo, es Visual Intelligence, ya te dice qué es lo que ve. Y además ya te ayuda, que eso es muchísimo mejor, a poder reescribir textos, a poder reescribir correos ya directamente nativo en el app, que eso me parece que es bueno, ¿no? O sea, si uno va a mandar un texto y uno va manejando y lo dicta, Apple Intelligence dice, ¿quieres que te lo reescriba? Y entonces lo manda de una manera, ¿con qué tipo de tono? Amigable, no amigable, mentale la Mauser, etcétera, ¿no? O sea, así. Y entonces te lo escribe. O, como yo, que a veces, ahora ya me tengo que poner los lentes para poder escribir textos, ¿sí? Entonces, a veces cometo errores en que me faltan letras porque no alcanzo a ver bien de cerca. Entonces, es que yo nunca usé lentes en la vida. Es más, fui al oculista, digo, me voy a ventilar, pero fui al oculista hace 2 semanas y me dijo, ¿no te ha cambiado la graduación desde que tienes 3 años de edad? Y entonces, ¿qué pasa, doctor?
Vista pues, cansada. Bueno,
o sea, vista cansada. Pero ya hay un tratamiento aquí en Houston que me estoy apuntando, en donde te ponen unas gotas y te dejan, o sea, son gotas que tienes que ponerte en las noches y amaneces con vista 20-20 en la mañana.
Ay,
ya en las noches, ya a lo mejor tienes que usted, ya cuando se acaba el efecto de la gota, ¿no? Pero no necesitas operación. Entonces, ya me apunté para ver si me hacen a mí ese tipo de tratamiento, a ver si soy elegible, pero entonces yo quiero estar que cada año verme más joven y estoy empecinado en eso. Vas a ver. Cuando me veas aquí en Houston, a lo mejor no te quieres ir, Monse.
Voy a decir, Juan, ¿cuántos años tienes? Ya estás más chavo que yo. Yo me operé, yo uso lentes desde los 6 años, Juan. Me operé a los 27 porque ya era yo un tope. Así dije, soy el eslabón más débil de la cadena, me tengo que operar. Me operé, dejé de usar lentes, fui feliz, me embaracé y me miopía gestacional y volví a usar lentes. Entonces, cuando estén esas gotas, por favor, me avisas si funcionan y yo también me apunto por ahí.
Bueno, pero bueno, o sea,
vamos
¿qué
con
vamos?
El siguiente tema, Juan. Vámonos, cuéntanos esto de Microsoft y su campaña de phishing, porque me parece interesantísimo lo que están haciendo.
Bueno, como usted sabe, Microsoft es el blanco de todos los ataques phishing habidos y por haber, ¿no? Porque Microsoft es el estándar no solamente en el empresarial, sino es el estándar de correos electrónicos, etcétera, ¿no? Por más que queramos, usted seguramente tiene Outlook instalado en su teléfono inteligente. Si usted tiene iOS, también utiliza Outlook, porque el cliente de Mac es muy pobre en muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que hizo Microsoft, que además lo sacó mi queridísimo amigo Steve Gibson de un podcast que se llama Security Now, que es el escuchar este podcast cuesta trabajo, ¿eh? O sea, requieres un nivel de entendimiento de la forma en la que la tecnología funciona. No es un podcast para cualquiera, es un podcast de gente que tiene que saber de una manera profunda cómo funcionan las cosas, porque él no se toma la molestia de explicar. Asume que entiendes. Y si no entiendes, le tienes que regresar, ¿no? Bueno, Steve Gibson, que además él fue el que inventó la palabra spyware, por cierto, explica cómo funciona lo que está haciendo Microsoft en el tema del phishing. El phishing lo que es un ataque en donde se trata de impersonar algo o alguien, ¿no? Un phishing attack es, por ejemplo, si le llega un texto que parece que viene de su banco y no es. Entonces, eso es un phishing, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Lo que está haciendo Microsoft es, para poder detectar a toda esta bola de desgraciados, es que genera micrositios. Y a través de sistemas de inteligencia artificial empieza a enviar ataques de phishing a la gente que tiene sitios fraudulentos, ¿no? Y entonces genera códigos de correo electrónico, nombres, teléfonos y todo, pero todos son falsos para poder detectar en dónde están esos maleantes, esos hackers, y poder dar con ellos. Y entonces generan micrositios todos los días, y entonces Microsoft, una de las cosas que está haciéndole phishing attacks a los hackers, y están cayendo. Y entonces Microsoft se está juntando con las fuerzas del orden para decir, mira, están aquí, 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 para poder darles en la torre. Cosa que me parece muy buena idea de Microsoft. Me parece una idea brillante el hacerle phishing attacks a los hackers, ¿no?
Es prácticamente eso. Se llevan eso, una cucharada de su propia medicina, literalmente. Sí, tómala, ahí está.
Me parece que es algo que funciona bien. Cuídese de los ataques phishing. Una de las cosas que le recomiendo es, primero tenga un correo electrónico robusto. Thunderbird de Mozilla funciona bien, Outlook funciona bastante bien, una cuenta de correo de Microsoft 365 tiene una muy buena capacidad de detectar los ataques phishing por correo electrónico, y ahora con la autentificación tan complicada que está poniendo Microsoft a sus tipos de correos electrónicos, como les digo, es el estándar en Enterprise, en las empresas, utilizar correos de Microsoft Exchange. Entonces, yo le recomiendo que tenga dos tipos de correo electrónico. O la suite de Google, ¿no? Que tiene muy buen correo electrónico, muy robusto y que para los ataques phishing muy rápido. O la suite de Microsoft 365 o 360, que realmente me parece que es muy bueno como para proteger sus correos electrónicos y que no se los vayan a volar y que empiecen a mandar correos electrónicos a nombre suyo, ¿no? Eso creo que me parece que es una buena idea. ¿Cómo ves, mi José?
Me encanta, Juan. Oye, y otro tema para seguir avanzando, porque si no, se nos va a acabar el tiempo como siempre, es, hemos hablado muchísimo de la inteligencia artificial y de todo lo que podemos hacer nosotros con la inteligencia artificial, pero lo que puede hacer la medicina con la inteligencia artificial me parece todavía más interesante. Hace un par de semanas fui a un evento que hizo FUCAM, que es una fundación de cáncer de mama aquí en México, y hablaban de cómo gracias a todos los escaneos que se hacen en México pueden encontrar patrones para predecir y detectar justo a tiempo el cáncer de mama, y eso ayuda a salvar muchísimas vidas. Y ahora AstraZeneca desarrolló un modelo al que le llamaron Milton, que es IA Milton, que lo que hace es que a través de biomarcadores, utilizan 67 biomarcadores, van analizando cosas como cómo estás respirando, cómo está tu presión, cuál es la bioquímica sanguínea que tienes, y entonces eso les va a dar ciertos patrones y ellos pueden relacionar, bueno, no ellos, más bien la inteligencia artificial puede relacionar estos patrones a distintas bases, con distintas bases de datos que ya tienen, y tratar de predecir un poco enfermedades que podrían darte en un futuro para detectarlas a tiempo y que de esta manera sea mucho más fácil o mucho más pertinente, prudente curarlas dentro de un tiempo todavía que sea posible curarte. Dentro de la base de datos tienen más de 1,000 enfermedades, entonces es un catálogo bastante amplio. Todavía no está así disponible para cualquier persona. Siguen terminando de entrenar esta inteligencia artificial, pero creo que más allá de lo que podamos hacer nosotros como humanos comunes con la inteligencia artificial, Juan, que nos pueda ayudar a nuestras tareas diarias, cuando ya se apliquen cosas que son de vital importancia, literalmente, me parece sensacional que se empiecen a desarrollar este tipo de modelos. Claro. Así como la nube, sabemos que ahora en Estados Unidos hay muchos hospitales en el que tú puedes llegar a cualquier hospital y ya tienen descargado todo tu historial médico y no tienen que pedirlo al hospital del que venías por si es una emergencia, que eso también me parece sensacional, que espero que pronto llegue a México. Este tipo de iniciativas de que con inteligencia artificial podamos prevenirnos están sensacionales. No solamente lo que hablábamos la semana pasada de que con 23andMe sepan que te va a dar para no cubrirte, sino que ahora te digan te vas a enfermar de esto, entonces vete previniendo para que no sea tan grave o puedes empezar a tratarte desde no, este momento.
Pero sabes que es una cosa importante lo que hablábamos al principio del programa, la inteligencia artificial es experta en encontrar patrones porque modela el tipo de cerebro que tenemos. Nosotros cuando estamos pequeños, si somos pequeños, una de las cosas que hacemos constantemente es para entender el mundo que nos rodea, necesitamos tratar de explicar cómo funciona lo que nos rodea. Y la forma más sencilla de entender el mundo que te rodea es encontrando los patrones. ¿Qué cosas se repiten? Porque al saber qué se repite, lo puedes predecir, ¿no?
Claro.
Es decir, un niño aprende a caminar y sabe que se cae y entiende el concepto de gravedad porque se cae y se vuelve a caer y entiende, ¿sí? Es lo mismo, y así funciona nuestro cerebro, entiende patrones. Y al entender patrones, puede darle orden al caos del ambiente, ¿no? Es exactamente la misma manera en la que aprende un sistema de inteligencia artificial. Al darle caos, encuentra los patrones y al encontrar los patrones, los puede predecir. El cáncer de mama es una de las enfermedades que es 100% no solamente prevenible, pero es curable si se descubre a tiempo, ¿no? Y las mujeres que normalmente se tiene que estar haciendo análisis constantes para poder las mamografías, ¿no? Una de las cosas que se detectan en las mamas, ¿no? Son quistes, son bolitas dentro de las, o sea, dentro de la de la parte tejido sanguínea de la mama dentro, ¿no? O sea, son bolitas que salen en las mamografías. Entonces, depende del tamaño, de la ubicación, el tipo de genética que uno tenga, etcétera, se pueden encontrar patrones y entonces existe la posibilidad de que el modelo diga, mira, de acuerdo a las múltiples y millones de imágenes que encontré, hay una muy similar que detonó en un cáncer de mama. ¿Qué hay que hacer? Y entonces empieza el tratamiento preventivo. Por eso es tan importante utilizar la inteligencia artificial para poder prevenir enfermedades y kudos a AstraZeneca, que está haciendo esto de Milton, porque me parece que es muy importante utilizar la inteligencia artificial para poder prevenir. Así como tú lo decías de Mrs. Clara Brugada en México, ¿no? Que la inteligencia artificial se puede utilizar para prevenir y mejorar el tráfico los en semáforos. La Ciudad de México. Pues sí. No, claro, se puede prevenir.
Sí, claro.
Se puede prevenir, claro, porque claro. Si tú sabes los patrones de tráfico, ¿sí? La inteligencia artificial puede mandar notificaciones. A ver, mi querida Clara, esta idea la está escuchando en Tecnocasters, así que watch it, me das crédito. Lo que puede hacer el sistema de inteligencia artificial es decir que dependiendo de las olas de tráfico, la gente que esté localizada en ciertas áreas de la ciudad, les van dando pitazos. Si quieres llegar a la otra parte de la ciudad, sal a tal hora y vete por aquí. De manera que esas olas de tráfico se pueden predecir y se puede mejorar. Una de las cosas en las que están entrenando los sistemas de inteligencia artificial en Japón, tú sabías, Monse, uh-huh. Es que hay insectos o hay bichos, ¿no? Que encuentran el camino más eficiente entre dos puntos. ¿Sí sabías eso?
No, entonces, no sabía.
Exactamente, es un bicho, no me acuerdo el bicho cuál es. Entonces, ponen dos puntos en dos lugares y entonces modelan la ciudad de Tokio, por ejemplo, y ponen como laberintos y ponen un bicho de un lado del laberinto, que es la ciudad de Tokio, y entonces se dan cuenta por dónde encuentra el camino más fácil y en base a eso construyen los sistemas de metro. Y así entrenan los sistemas de inteligencia artificial porque hay seres vivos que están acostumbrados a encontrar el camino más corto entre dos puntos y más eficiente entre dos puntos y así modelan los sistemas de inteligencia artificial. Digo, así como que by the way, ¿no?
Exacto, by the way. Oye, esto que decías de la inteligencia artificial y los semáforos, ¿no se supone que lo hace un poco Google? Que dicen que tanto Google como Waze controlan, entre comillas, el tránsito, porque lo que hacen es que dicen, ok, aquí se va a llenar, entonces a ti te sugiero esta ruta, te digo que esta está más llena, aunque no realmente esté llena, para abrir cierto flujo de tránsito hacia un lado y que el otro lado quede libre para mandar a otras personas. Dicen que así lo controla también un poco Google Maps. Ahora, si lo hicieran con los semáforos, sería mucho más acertado y mucho más atinado. A lo mejor habría que hacer una colaboración Google Maps, semáforos, inteligencia artificial, Ciudad de México, no lo sé, estamos yéndonos a un futuro, pero creo que podría funcionar también pues una colaboración con el señor Google por ahí.
La forma en que lo hace Google, lo hace Waze, lo hacen a través de crowdsourcing, uh-huh. ¿No? O sea, van, Google, por ejemplo, sabe la posición de cada celular Android y la conoce en tiempo uh-huh. real. Entonces, cuando detecta que los celulares se están moviendo en alguna carretera a un menor paso, el que se debe programar o que es el que está esperado, entonces Google entiende que esa ruta está saturada. Y entonces los uh-huh. nodos que tiene Google buscan alternativas para poder llegar a un diferente lugar. Pero tiene que ver con la señal que manda el teléfono a Google todo el tiempo, la señal que manda Waze. Cuando tú bajas la aplicación de Waze, tú le das permiso a Waze que esté constantemente monitoreando tu ubicación y la velocidad en la que vas en la carretera. De manera uh-huh. que entonces ellos puedan entender en tiempo real cómo se está comportando el tráfico. Digo, nada más para que son técnicas que se pueden utilizar sin problema. O sea, que le hablen, así como le hizo Bukele para hablar con Google y ver qué iban a hacer con El Salvador, pues que le hable Clara Brugada a Google para ver qué pueden hacer con la Ciudad de México. Eso digo, sí, claro. Clarita, no problem. Más es cuestión de tener perspectiva en la vida, ¿no?
Claro. Oye, este dato que acabas de dar, Juan, súper sirve para los que van escuchándonos ahorita en este sábado alegre, camino a una reunión. Ya pueden llegar y decir, ¿saben cómo funciona Google Maps? Me parece
exacto.
que es un datazo el que acabas de dar.
Así funciona con J. Oye, a ver, Dragon Ball Sparking Zero.
A ver, ¿tú fuiste fan de Dragon Ball, mi Juan, o ya te tocó muy grande?
No. ¿No? Perdón. A mí nunca me tocó grande. Yo nací grande. Pero bueno, es diferente. Digo, uno no quiere presumir, ¿verdad?
A mí me lo tenían prohibidísimo, mi mamá, que porque la violencia y todo, pero bueno, luego uno crece y se hace sus propios gustos. Y o sea, para los que nos estén escuchando que sean fanáticos de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, pues el heredero oficial de esta saga es Dragon Ball Sparkling Zero, que la verdad lo tiene todo, Juan. Tiene una historia, tiene enfrentamientos, tiene tienda, tiene esferas del dragón y tiene combates en pantalla dividida por si quieres jugar couch co-op, o sea, con alguien a tu lado, no necesariamente en línea, que eso yo lo agradezco muchísimo. Y a pesar de que es un muy buen juego, a ver, vamos a decir, también tiene algunas cosas que son complicadas. Por ejemplo, la cámara es muy parecida a la de los juegos anteriores, que tiene momentos de locura en las que no logras acabar de ver bien la experiencia. Pero a pesar de eso, al ser un Dragon Ball que tiene todos los, bueno, muchísimos personajes, es súper fiel, tiene unas animaciones tremendas. Creo que es un videojuego que vale mucho la pena. Las animaciones son muy buenas, yo me atrevería incluso a decir que Akira Toriyama se siente muy contento de cómo le están siendo fiel a su trabajo. Los mundos, los personajes y los poderes, todo está muy bien cuidado, está muy bien hecho. En cuanto a la alineación, como les decía, tiene una cantidad impresionante de combatientes que van desde la saga original de Dragon Ball, que fue la primera, hasta las últimas entregas de Super, que la verdad se siente como, te da un toque de mucha nostalgia y puedes experimentar viendo, por ejemplo, qué tal lo haría Jackie Chun contra Vegeta en forma de mono gigante. O sea, puedes experimentar como tú quieras. Entonces, si son amantes de Dragon Ball, dense un clavado en este videojuego, porque sin duda les va a gustar y les va a parecer súper, súper interesante lo que nos propone el equipo de Bandai en este videojuego.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Cuando hablas japonés así, parece,
pero no sabes
si nos estás albureando, insultando, qué rollo, ¿no? Pero bueno,
ya,
es.
Vete este... al mundo oscuro de los videojuegos.
Sí. Cuando te dicen, está chido tu cutis, ¿no? Uno dice, espérate, ¿qué pasó? Invítame a cenar primero, ¿no? Sí, mi amigo, está chido tu cutis. Bueno, con Nintendo Music.
Vámonos con Nintendo Music. A ver, Juan, antes de que se nos acabe el tiempo, aquí la tengo en mi celular para que la puedan ver los que nos estén viendo, los que nos estén escuchando. Les voy a platicar. Esta aplicación es una aplicación que lanzó Nintendo a mediados de esta semana. La lanzó el día miércoles, si no me equivoco. Y es como un Spotify de Nintendo. Así, literalmente es eso. Lo que tienes es que hay muchas canciones de videojuegos de Nintendo que no encuentras en ningún otro lado. Y aquí Nintendo las junta todas para que las puedas descargar. Y además te ofrece playlist, ¿no? Si quieres una playlist, por ejemplo, aquí tenemos la de Mario Kart, o si quieres una playlist de Animal Crossing, o si quieres una playlist de Pikmin, ya las tienen ellos prehechas y predeterminadas. Son las selecciones que tiene, también lo puedes hacer si quieres la de Mario, la de Nintendo Music. Lo que tú vayas queriendo ver lo vas a poder tener dentro de esta aplicación. También listas populares que ya hicieron los mismos de Nintendo. Insisto, no es que sea la octava maravilla, no descubrió el hilo negro Nintendo. Lo que sí es que hay muchas de estas canciones que recuerdo, que les insisto, que no encontramos en Spotify o que no encontramos en otros lados. Hay veces que tú compras el videojuego oficial, por ejemplo, el de Breath of the Wild, yo compré el paquete de coleccionista, entonces venía ahí un CD donde estaban las canciones de ese disco. Si tú las buscas en Spotify o en Apple Music, no las encuentras. Y sí las encuentras ahora en Nintendo Music. Entonces, no es una promoción pagada, simplemente para los que sean nintenderos de corazón, que sepan que está esta aplicación nueva y que puedes encontrar toda la música de Nintendo en tu celular.
Bueno, pues
esa es la tarea que les dejo yo. Bájenla, pruébenla, búsquenla, amenla.
Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. Necesitamos correrle con la nueva mascota del Vaticano. Yo tenía un chiste del Vaticano, que bueno, ¿para qué les platico?
No sé si nos vamos a poder ir tan rápido, Juan.
No, pero es que bueno, ya sabes que hay que ser irreverente en la vida. Pero yo tenía un chiste que decía que bueno, cuando Ratzinger era el papa, Ratzinger, ¿sí? Yo les decía que era la primera vez que la iglesia tenía un pastor alemán, ¿no? Entonces, bueno, Ratzinger.
¡Qué bonito, Juan!
Es un chiste, un chistoretillo. Bueno, muy bien. A ver, entonces, platícanos de Luce o bueno, Luce o como se llame.
Luce, porque es en italiano, que significa Luce. Luz, es la nueva mascota del Vaticano. Que la van a hacer nace con el motivo del jubileo que va a ser en el 2025. Lo que nos llama la atención de esta especie de mascota es que está inspirada en el anime. O sea, si ustedes la ven, es una muñequita muy kawaii, muy bonita, con los ojos enormes, muy azulitos. Y el Vaticano dice que lo está haciendo para atraer a los jóvenes a la iglesia, porque bueno, sabemos que con el paso del tiempo, de repente la iglesia católica está perdiendo feligreses o seguidores, entonces están metiéndose en el mundo de los chavos para poder atraerlos a sus congregaciones. ¿Cómo lo ves, Juan?
Pues lo veo súper bien. Mire, usted si va al internet, búsquese Buddy Jesus, así, Buddy Jesus, B-U-D-D-Y Jesus, y esa película, no sabes cómo me reí cuando yo la vi. O sea, no me acuerdo el nombre de la película, pero me acuerdo el nombre de la imagen. Pero bueno, así hablando de las mascotas que acabamos de decir, usted busca en
internet.
Y es el
que tiene los thumbs up, ¿no?
Sí, es exacto, okay. Sí, ese. Bueno, rápidamente ya, exactamente, es Buddy Jesus. Bueno, y rápidamente le voy a dejar la aplicación antes de irnos, se llama Pillow, almohada, P-I-L-L-O-W. Sí, esta aplicación le sirve para monitorear el sueño, de manera que usted sepa cuántas horas duerme al día. Acuérdese que tiene que dormir entre 6 y 8 horas mínimo, Y acuérdese que el dormir es importantísimo en la vida porque tiene que ver con memoria, presión arterial, todo. Entonces le recomiendo, bájese esa aplicación gratuita, Pillow, P-I-L-L-O-W, para que pueda monitorear su sueño. Mi querida Monse, ¿dónde te encontramos por ahí?
Me encuentran como @moncesira en todas mis redes sociales y también vamos a estar dándoles lata por ahí. Sigan a las redes de Now Media porque también vamos a estar subiendo contenido de ese lado. Juan, ¿a ti de dónde te encuentran?
Mira, me pueden encontrar en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, en todas las plataformas. Y claro que sí, hay que darle velocidad a las redes de Now Media. Es Now Media, es Now Media guión bajo TV. Ahí vamos a estar también subiendo contenido y cosas para de tecnología para su vida diaria. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología. Ya nos vamos, le damos la bienvenida a Voz News, le agradecemos al Heraldo Radio, la gente que nos escuchó por el radio en México, a Now Media Networks, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Bye.
This has been a Now Media Networks feature presentation. All rights reserved.